Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que sea en nosotros para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, continuamos con nuestro estudio del libro de Apocalipsis y esta es la lección, la segunda lección del día de hoy, que es la lección número 996. Hemos pasado por Apocalipsis 20 del 1 al 6. Estamos viendo pues dentro de la información concerniente al reino mesiánico, una manera muy interesante de poder conocer las escrituras del Antiguo Testamento para poder testificarle a un judío, específicamente a un judío, a personas judías que no conocen a su Mesías todavía. Y para nosotros es algo muy interesante poder ir al Antiguo Testamento y enseñarles de las escrituras del Antiguo Testamento que la mayor parte no lee, que esa información ha estado ahí y que la única persona que puede cumplir los requisitos que ahí se encuentran es el Señor Jesucristo. Debido a que la ley está hecha de cierta manera, pues, y debido a que este asunto de los testigos es tan importante para la ley, entonces solamente una persona llena los requisitos de esa ley. Y mucha es la información del Antiguo Testamento que posteriormente pues ellos pueden utilizar viendo el Antiguo Testamento, que complementa todo lo que se dice en el Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto dos maneras diferentes, y la primera manera diferente que vimos fue el asunto del pacto de la tierra con Israel. Hay un pacto, hablándole de los pactos, pues de la tierra, el pacto de la tierra con Israel que se hizo a Abraham, y después de esto, la promesa de la semilla, que es en el pacto davídico, que lo acabamos de ver utilizando 2 Samuel 7, porque hay un futuro precioso para el pueblo de Israel, pero solamente para aquellos que tienen vida eterna. La vida eterna se viene a través de el conocimiento del Hijo de Dios. Entonces, después de esta tenemos la promesa de una casa eterna, de una dinastía eterna y de un reino eterno. Y con esto podemos ir a ver a Jeremías 31, del 31 al 34, que paso a leérselos también porque es algo interesante. Y después vamos a ver algo adicional del pacto davídico, porque el pacto davídico tiene esas tres componentes interesantes. Primero que todo, entonces, Jeremías 31:31 nos dice: "He aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto." Recuérdense que la casa de Judá y la casa de Israel pues se habían dividido en el reino del norte y el reino del sur. Pero esas 12 tribus se van a unir de nuevo y son las que van a tener el control bajo la ejida del Mesías. Dice: "No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron." Que primero que todo está diciendo lo que sucedió. Unilateralmente el Señor mantenía el pacto, pero ellos no mantuvieron el pacto. Entonces, aunque fui un esposo para ellos. Recuérdense que en la sociedad de aquellas épocas, pues, el esposo era el que proveía. Es más, la mujer tenía tanto trabajo que hacer en la casa que ella no podía salir a trabajar como lo hacía el marido. El marido salía y trabajaba solamente medio día, como les comenté. Él trabaja de 6 a 6, medio día, ¿no? La otra, que brillaba el sol hasta que se acostaba el sol. Pero la mujer también. La mujer tenía que hacer trabajo de todo tipo y si tenía hijos, ¡wow! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Y si el marido era exigente, pues si le pedía camarones, ¡ah! Tenía que ir hasta el río a pescar. Con el bote de agua y con todo lo demás. Era muy exigente la vida esa, para lavar ropa, para cocinar, para hacer un caldito de pollo con papas y elotes y todo. No había elotes en esa época, pero a la zanahoria tienes que sacarla, pelarla, arreglarla. ¿Con qué agua? No abres así y sale el agua. Tienes que tener el bote, estar cerca del río, traer el agua, ponerlo. ¿Me explico? Era dificilísimo. La vida era difícil y la que se comía no era solamente lo que había localmente, pues. Entonces, los dos trabajaban, pero ella trabajaba siempre dentro de la casa, básicamente. Ella era la que atendía los quehaceres. Y, claro está, era difícil que estas cosas, pues, se llevaran a cabo. Entonces, tiene un pacto extraordinario, Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, dice, y aquí vemos la parte que el libro de Apocalipsis también nos habla, que el pueblo judío no tendrá necesidad de que le enseñen, porque así como Dios programa un árbol, así va a programar al pueblo de Israel a amarlo. Ponle un árbol que produzca mangos, eso es lo que va a producir. ¿Okay? Ya automáticamente va a producir mangos. Entonces, en el versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. ¿Se dan cuenta? Algo extraordinario lo que va a ocurrir en el reino milenario, y está hablando solamente del pueblo de Israel que va a tener la ley en sus corazones, pero los que no son del pueblo de Israel van a tener que ser enseñados, pero el pueblo de Israel no, va a estar ya con todo el corazón ya lleno de su información. Ahora, nosotros que regresamos con el Señor Jesucristo también tenemos inculcado en nuestro corazón toda la palabra de Dios. Recuérdense que nosotros regresamos sin la naturaleza pecaminosa, pasamos por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, somos evaluados y posteriormente se nos dan las instrucciones adicionales que necesitamos para gobernar con el Señor. Y créanme, lo único que vamos a querer hacer es gobernar con el Señor. No vamos a tener trabajos manuales, no vamos a tener nada de eso. Nosotros somos personas privilegiadas. Somos aristocracia espiritual y nosotros somos los que llevamos a cabo pues todas las funciones de la palabra de Dios. Con vara de hierro, pero algo espectacular. Entonces, y ahora de nuevo les digo, pues entonces, que este pacto davídico que hemos estado estudiando anteriormente tiene tres componentes. Y estos tres componentes son interesantes porque primero habla de una casa eterna y siempre habla de la eternidad. No es algo de un tiempo pequeño, sino eternamente. Eso significa que todas las personas que están en el pacto tienen que tener vida eterna para disfrutarla, porque es eterno. Entonces, una casa eterna, un reino eterno y un trono eterno. Esas tres cosas. Entonces, veamos primero el de la casa eterna. Y algunos de estos versículos se traslapan el uno con el otro, porque en el mismo versículo se encuentra la información acerca de una promesa y de la otra. Entonces, vamos a Samuel, 2 Samuel 7:11 primero. Y como desde el día en que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel, te daré reposo a todos tus enemigos, y el Señor también te hace saber que el Señor te edificará una casa. La casa de David. En 2 Samuel 7:13 dice, y edificaré casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de tu reino para siempre. Están las dos promesas, la casa y el trono. Y en Samuel 7:16 dice, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Cuando este conflicto angélico termine y todas las cosas, todos los vestigios de los atentados de Satanás de gobernar el mundo entero y traer la paz mundial y engañando a las personas y alejando a las personas de su Creador, cuando este tiempo se acabe, entonces si regresa nuestro Señor Jesucristo y destruya todos los vestigios de este sistema, entonces esto es lo que va a ocurrir. Y lo interesante es que nosotros somos parte de todo esto. Aquí está hablando con el pueblo de Israel específicamente, pero nosotros sabemos a través del libro de Apocalipsis que la iglesia también está incluida como injerto, o sea, nosotros somos injertados en la familia, que espiritualmente somos hijos de Abraham. ¿Okay? ¿Por qué? Por la fe. Entonces, pero no sustituimos, este es el versículo bíblico que les acabo de decir, que utiliza la iglesia católica para decir que ellos han suplantado al pueblo de Israel. Eso nunca va a ocurrir. El pueblo de Israel es el pueblo de Israel y la iglesia es la iglesia. ¿Okay? O sea que no puede decir la iglesia que ahora es el nuevo Israel, porque Israel está aquí todavía, está en dispersión, pero todavía existe y todavía sigue siendo la niña de los ojos del Señor. Así de simple. Entonces, de Primera de Crónicos 17:10 nos dice, y como desde los días que ordené que hubiera jueces sobre mi pueblo Israel para dictar justicia, el juez dicta justicia, resuelve problemas que tienen los seres humanos unos con los otros, por contratos quebrantados, por hay una cosa que en inglés se le llama tort, daños y perjuicios en español, por daños y perjuicios causados por un accidente o premeditadamente una persona le hace un daño a otra persona o por robo o por una serie de cosas, pues los jueces eran los que restituían pues la paridad, la justicia dentro del pueblo por lo que había ocurrido. Entonces él apunta a los jueces y está diciendo, así como yo les puse jueces para que ellos se encargaran de resolver los problemas que existen entre los seres humanos, dice, yo someteré a todos tus enemigos y además te hago saber que el Señor te edificará una casa que dura para siempre, una casa que en el cual el gobierno es perfecto, el gobierno del Señor Jesucristo, con sus tres componentes, Israel, los creyentes del Antiguo Testamento, los creyentes en el Nuevo Testamento, en la tribulación y los mártires de la tribulación que vienen a gobernar con el Señor y la iglesia. Entonces, Como desde los días que ordené que hubiera jueces en mi pueblo y someteré a todos sus enemigos, además te hago saber que el Señor edificará la casa. Entonces también nos dice que hay un reino eterno. El reino eterno es interesante y de nuevo aquí viene el traslapo de estos versículos bíblicos. Dice, cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, está hablando con David cuando se muere, ¿verdad? Levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y estableceré un rey, su reino. Y en Crónicas, primera de Crónicas 17:14 dice, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y su trono será establecido para siempre. Su trono, está hablando del trono, de la promesa del reino eterno, y el trono eterno también se encuentra en segunda de Samuel 7:13, edificará casa mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Aquí tenemos las tres promesas en una, ¿okay? Y Samuel 7:12 también, de nuevo, cuando tus días se cumplan, entonces estableceré tu reino, de nuevo. Ahora veamos la siguiente diapositiva que les voy a poner aquí, que es muy interesante, porque en esta diapositiva vemos las promesas divinas y vemos su cumplimiento. El Señor Dios Todopoderoso siempre cumple lo que dice y es espectacular que hay en sus promesas. Estos son los cumplimientos, pues, de los pactos de Dios con Israel. Recuérdense que el trasfondo de esto, en estos momentos, no solamente estamos viendo pues el reino milenario y las promesas que se le han hecho al pueblo de Jerusalén, de Israel, del gobierno eterno que van a tener, sino que estamos utilizando esto también de un punto de vista. ¿Se recuerda cuál es el punto de vista que estamos utilizando esto? ¿Por qué estamos hablando de estos pactos? Para predicar al judío. Tenemos que tener la información. Tú no puedes predicar algo si no tienes la información fidedigna con la cual hacerlo. Y eso es algo muy interesante, porque, miren, por ejemplo, cualquier persona que dicta conferencias, si ustedes están de ese lado, dicen, bueno, yo no puedo hacer eso, porque imagínate, esa persona todo lo que sabe, todo lo que dice y todo lo que habla, ¿verdad? Bueno, es muy fácil. Simplemente tienes que tener el conocimiento. O escribes el conocimiento, o te guías por alguna, de alguna manera para dar la información, ¿verdad? Para poder hacerlo, y no tienes ningún problema en hacerlo. ¿Por qué? Porque ya pasa el tiempo y ya estás entrenado en qué es lo que necesitas hacer para poder hablar de cualquier tema. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para que una persona pueda conversar en público? Conocer el tema. Si conoces el tema, pues hay quien te para, si vas a hablar de un tema que es conocido para ti. ¿Sí me explico? Entonces puedes dar una disertación completa y no hay ningún problema. Es algo interesante. Nosotros, bajo el don de pastor y maestro, tenemos el don de escudriñar la palabra y poder dar la información al pueblo de Dios para que el pueblo de Dios se edifique, básicamente. Entonces, aquí en esta diapositiva de los pactos de Dios con Israel, a la izquierda tenemos el pasado, que las promesas hechas en el pasado, ¿verdad? Y a la derecha el futuro, ¿bien? Las promesas cumplidas. Ahora hemos visto que todavía ciertas cosas no se han cumplido, ¿verdad? Entonces, aquí hay una línea de tiempo demostrando las diferentes edades desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Con la formación de Israel, donde los patriarcas eran los que gobernaban y a los cuales se le da la información, y esta es seguida por la teocracia que se encuentra aquí, en la cual también existían jueces para llevar a cabo la función del reino teocrático. El reino teocrático era en el cual Dios era el que gobernaba directamente y los jueces eran los que decidían. Y después de esto viene la monarquía. El pueblo de Israel le pide a Dios que le dé un rey como los demás pueblos. No les gustó pues lo que Dios tenía para ellos, entonces les dice a ustedes, si le pongo rey, le van a cobrar impuestos, van a tener que servir al ejército, van a tener que tener cierta cantidad de cosas que hacer que antes no las hacían, van a estar sujetos a una ley especial, o sea, todo eso se los dice, pero de todas maneras ellos querían, Dios se los dio, comienza entonces, se sigue por la teocracia, después por la monarquía, después de esto viene el exilio, después de la monarquía viene el exilio, el reino babilónico, ¿verdad? Viene el regreso, después viene la restauración, la monarquía, el periodo de la monarquía, el periodo de los reyes, que en la Biblia se encuentra pues estos libros de reyes, primera y segunda de reyes. De paso ahí es donde se encuentra la historia del rey David, que es, léanla, eso es espectacular. Eso es mejor que ver una película completa porque ese hombre era para el Señor. Después de esto viene el exilio y después viene la restauración bajo Esdras y bajo los diferentes funcionarios que vienen de Babilonia para restaurar el templo, y después viene el periodo de tiempo que se conoce como el intertestamentario, donde no hay profecía dada a ningún profeta porque Dios no pone profeta durante ese periodo de tiempo. Y ahí es donde comienza el problema del Talmud y el Mishnah, que reemplaza el Antiguo Testamento por las tradiciones judías. Y eso llega a su cénit, llega a su máxima expresión cuando nuestro Señor Jesucristo está en la faz de la tierra. Ya el judío estaba en la máxima degeneración moral, ¿okay? Con estas 600 y pico de leyes adicionadas que ofuscaban el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y cuando vino el Mesías no lo pudieron ver. Los religiosos, los otros sí lo vieron. Recuérdense que fueron miles, es más, cientos de miles de judíos que se salvaron con la venida del Señor Jesucristo. Cientos de miles. Y de paso, ya habían otros que se habían salvado que venían a las fiestas, estas fiestas solemnes, en las cuales tenían que venir a tres fiestas los varones, y ellos ya eran creyentes. Que habían creyentes y habían incrédulos, pero muchísimas personas se salvaron. No vayan a creer que el pueblo de Israel no tuvo salvación, porque sí hubo salvación, pero la manipulación excesiva del curubito de los que estaban en el mandato, pues, de Israel, fueron los que no permitieron que el pueblo conociera. Miren, si ustedes se ponen en esa época, por ejemplo, y se dan cuenta de que tienes un líder religioso, varios líderes religiosos que te están dando la misma información unida, o de una forma unida, y te hablan mal de el Mesías y lo califican como mentiroso, como una persona que viene de Satanás, etcétera, te van a influenciar fuertemente, ¿sí o no? O te influencia, porque no, y la mayor parte pues no piensa, sino que simplemente hace lo que lo dice, y por eso se nos conoce como ovejas. Siempre ha sido así, pero está la parte pensante, que es la que está proponiendo todas estas cosas. Y cuando llega el Mesías, ya a la mayor parte del pueblo, que era, no le podemos decir la palabra piadosa, sino religiosos, que estaban apegados, incluso eran personas que eran beneficiadas fuertemente por el Sanedrín, eran beneficiados fuertemente por el templo, que donde se recaudaban todos los fondos, todo el dinero, ¿se dan cuenta? Entonces esas personas tenían negocio con ellos, y era un sistema, como hoy en día, pues las personas, por ejemplo, si tú vas a Venezuela en estos momentos, las personas, el pueblo se está muriendo de hambre, pero las personas que tienen algo son las que están bien cercadas al gobierno. Entonces no les interesa, mientras ellos tengan no les interesa. ¿Sí me explico? Entonces ellos sí prometen y juran, pero a los que están mal, pues ni modo. Eso es lo que sucedía. Las personas estaban muy influenciadas por el Sanedrín, por estos líderes políticos, y claro está, le echan tierra al Mesías, ellos mismos se les va de la mano la gran salvación que él había ofrecido, los pactos se cumplen, o sea, todo lo referente al Mesías, que iba a venir, cuándo iba a venir, lo que iba a hacer, todo eso se lo perdieron por estar con la religiosidad y porque no le quitaran a ellos el puesto. Pero muchas personas creyeron, y esa es la parte interesante. Entonces el asunto es que después de esto viene la restauración, que nos conduce a la cruz, y aquí vemos la cruz, pues, de nuestro Señor Jesucristo en esta restauración. Prometido, pues, en la Biblia, cumpliendo casi 500 promesas del Antiguo Testamento, llega el Mesías, es rechazado, el día de la Pascua lo crucifican al Señor. O sea, wow, más que eso, el Cordero de Dios es crucificado el día de la Pascua, nada más y nada menos. Entonces, después de esto, pues, viene el llamamiento de la iglesia y envía a sus apóstoles para edificar a la iglesia. Y, claro está, después de esto viene el rapto de la iglesia y comienza el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo, donde estas promesas son cumplidas completamente. Entonces, todo esto es una línea de tiempo que nos permite a nosotros saber lo que ha ocurrido hasta el momento. Ya estamos en los tiempos, en estos tiempos de aquí, estamos casi en los tiempos finales de la iglesia, señoras y señores. No sabemos exactamente cuándo va a ser, pero si nos llevamos por los 2000 años, y ahora de 2000 años, pues estamos muy cerca. Entonces, la fundación de estos pactos fue el pacto abrahámico, dado en el Antiguo Testamento, y con cada uno de estos tres elementos, pues, que es la tierra, la semilla y la bendición, que es escrita por el nuevo pacto. Entonces, toda esta información está ya puesta, es fácil de leer, es fácil de entender, simplemente con un poquito de conocimiento puedes guiar a la persona, mira, esto es verídico, esto es algo que Dios ha dejado saber y que todavía no se ha cumplido. Entonces, ahora, en el nuevo pacto, les pongo una línea diferente, pues, porque el cumplimiento del nuevo pacto es con la casa de Israel. Este es el nuevo pacto y se cumple con la casa de Israel. Pero la iglesia disfruta de mucho de ese pacto debido a que el Señor Jesucristo, el Mesías, ya vino. Y la iglesia, los que son parte de la iglesia, que son los llamados, creyeron en el Mesías judío. O sea, no estamos hablando de un judío que un chino que piensa en Mahoma o en otro, no, es el Mesías judío. Entonces, aquí vemos que este nuevo cumplimiento es con la casa de Israel y con la casa de Judá, pero es aplicada, pues, a la iglesia, en la cual nosotros recibimos los beneficios de este pacto que fue establecido por la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. O sea que el pacto se establece con la muerte del Señor Jesucristo, del Mesías, que es crucificado, ¿okay? Ojo, y esto siempre se lo repito, no fue crucificado por el pueblo judío. ¿Ok? Esa es la gran palanca que utilizan hoy en día para apuntar al judío como el que mató a Jesucristo. Y eso es mentira. Fue el Sanedrín, fueron los políticos, los religiosos, los que estaban arriba, que hicieron esto porque tenían envidia. Entonces, de manera que esto pues nos da una fundación, y cuando nosotros hablamos del reino milenario, ¿verdad?, nos damos cuenta que Dios tenía todas estas promesas que había hecho a Israel en el Antiguo Testamento listas, pero no se habían cumplido todavía, y no se han cumplido todavía. Entonces, esta presentación se la podemos dar una charola, una bandeja a el judío para que él se dé cuenta. Se queda pensando en las cosas que le vas a decir, pero él se va a dar cuenta, no, aquí me están diciendo algo porque esto me está conmoviendo. Esto tiene algo que no se puede refutar, ¿okay? Y claro, hasta el Espíritu Santo también está haciendo una labor espectacular en él para que esta persona tome su decisión. Entonces, todo esto es interesante. Y yo me recuerdo en mi misma vida que un señor judío me dio a mí el Evangelio, ¿okay? Ken Dogman se llamaba, que trabajaba en la Northwestern Mutual Life, y él vino y no me habló de Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo? Me puso así, estaba yo sentado en mi escritorio, y que saca un papelito y me hace una línea de tiempo, las dispensaciones. Y yo, y esto aquí, y bueno, esto tiene mucho sentido, pues. Entonces, después de eso me invitó a ir a la iglesia. Y, pues, pero antes de eso, pues salimos y conversamos y establecemos una amistad muy bonita. Pero después me invita a la iglesia y me dice, bueno, aquí en esta iglesia tú no puedes ir a hablar, te tienes que sentar, no tienes que tener movimientos innecesarios, etc. No, perfecto, a mí no me interesa. Ahí fue cuando fui a la iglesia y está mi pastor hablando, y yo le comenté que yo tuve que, las lágrimas me las tuve que casi tragar porque no iba a llorar en frente de la gente, de la emoción que tenía de haber encontrado algo que era verdad, porque mi pastor pues no hablaba de cosas religiosas, ni de golpe de pecho, ni de cosas, ni de emocionalismo, sino te daba información, que era lo que yo estaba buscando. Pero el asunto es que él utiliza algo similar a esta línea para darme a mí el Evangelio, ¿eh? Y siendo él judío ya creyente, ¿eh? Entonces, claro está que nosotros debemos tener, cada uno de nosotros tiene que tener suficiente armamento, diferentes herramientas, diferentes armas, si le quiere poner de esa manera, para utilizarlas en el momento apropiado. Tú no vas a utilizar lo mismo para todos. Tú no vas a utilizar una bazooka o no vas a utilizar una pistola para pescar, ¿correcto? Porque primero que todo, si es un pez muy pequeño y le pegas el vaso, pues ¡pa! No queda nada. ¿Okay? O sea, o un bazucazo o un pescadito. Imagínense ustedes. Tienes que sacar el suelito y traerlo y así. O tampoco vas a pescar una ardilla con un anzuelo. Ese sí le tienes que dar de lejos porque esa no se deja que te acerques. ¿Okay? Es más, se ríen de ti. ¿Sabían que las ardillas se reían? Las ardillas se ríen de ti y se burlan de ti. De mis perros se burlan porque saben que los perros no pueden subir al árbol. Y ven, se le ponen hasta aquí arriba y el perro está allá abajo. Las ardillas a los perros. O sea que lo que les digo es que necesitas el armamento, la herramienta apropiada para el lugar apropiado y el momento apropiado para de esa manera poder dar la información. El motivo por el cual nosotros aprendemos tantas cosas es para poder tener suficiente información. Un repertorio grande y eficaz. Entonces, ¿y cómo se hace? Pues aprendiendo. Yo lo estoy guiando a que aprendan estos versículos que se encuentran en estos libros que les acabo de dar. Si lo haces, simplemente los puedes leer 3, 4, 5 veces. Si lo lees 3, 4, 5 veces, algo se te va a grabar. Pero lo más importante es que sepas dónde están. Sabes dónde están y ahí vas, ¿verdad? Entonces, el asunto es que esa es la manera en que podemos prepararnos para dar el Evangelio. Con los calzados, con la preparación del Evangelio de la salvación. ¿Okay? Pero estás hablando del Mesías. ¿Quién es el Mesías? Tú sabes que el Mesías es Cristo. ¿Quién es Cristo? Jesucristo, el Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. O sea, pero poco a poco, ¿verdad? Entonces, ahora, en el nuevo pacto, entonces, está esta línea diferente, porque hay unos beneficios, pues, que se establece para la iglesia por la muerte del Señor Jesucristo. O sea que Dios, pues, o estaba mintiendo al pueblo judío, a Israel, estaba mintiéndole a Abraham, a Isaac y Jacob, o esas promesas todavía no se han cumplido. Y eso es lo que queda en la mente de la persona. Si este Dios Todopoderoso te dice que se van a cumplir, entonces esto es Dios. Primero que todo, que es Dios, porque nadie sabe el futuro sino Dios. Entonces está sirviendo a Dios Todopoderoso. Entonces, en el tiempo que ese reino es restaurado, va a existir una nueva vida espiritual para los judíos en la tierra prometida, donde Él ya ha programado la mente de ellos para no tener necesidad que le enseñen. Entonces, ese es nuestro primer acercamiento para hablar acerca de los pactos. El segundo acercamiento tiene que ver con el reino mismo. ¿Qué fue lo que Dios prometió a ese reino en lo que concierne al Mesías, que es el gobernante de ese reino? Y del Antiguo Testamento aprendemos que esta persona se le describe como el Mesías y es el que va a gobernar como rey desde el mismo trono de David en Israel como cumplimiento del pacto davídico. O sea, wow, viene a gobernar el hijo de David. Y no nos referimos a un gobierno espiritualizado en el cielo, sino a un gobernante físico con vida eterna aquí en la faz de la tierra. Un gobernante literal que se puede ver con los ojos y puede saber que es él. Entonces, en la Biblia tenemos muchos pasajes que tienen que ver con este asunto. Y claro está, el primero que vamos a ver se encuentra en Salmos 2. Y yo les recomiendo que escriban el número de este Salmo en sus Biblias. Este es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento? Salmos 2. Se los digo porque nuestro Señor Jesucristo lo utilizó y muchos de los apóstoles utilizaron Salmo 2 para clarificar muchas cosas. Entonces, ese es uno de los salmos más utilizados en el Nuevo Testamento. Y nosotros hemos visto este salmo, pues, anteriormente. El salmo establece el reino futuro de nuestro Señor Jesucristo. O sea que el Antiguo Testamento te está diciendo que este Mesías, que viene de la casa de David, y ellos saben que la casa de David es importante. La casa de David es la casa de los reyes. Y la zona geográfica donde está la casa de David es Belén. Bethlehem, en el hebreo. Bethlehem, Beth es casa, Lehem es la casa del pan. Yo soy el pan de la vida. Y esas son cosas que es mucha la coincidencia, ¿eh? Que le llame a ese pueblo la casa del pan y de ahí salga el pan de la vida. ¿Okay? O sea que hay muchas cosas que le puede presentar a un judío para que se cuente, wow, y, ¿por qué? ¿Por qué se llaman? ¿Por qué dicen? ¿Okay? Entonces, nosotros hemos visto este salmo anteriormente. Este salmo establece el reino futuro de nuestro Señor Jesucristo como rey judío, como el hijo de David. El único que se puede sentar en ese trono es el hijo de David. El único. No hay otro que se pueda sentar. Porque tiene que tener... Eso es otro parámetro que utiliza la Biblia para poner, pues, agudizar nuestra vista en el Mesías. Porque una de sus credenciales es que tiene que ser hijo de David. Entonces eso elimina a 11 tribus. Bueno, entonces, Salmos 2. Veamos al Salmos 2, que es el salmo este que nos deja saber estas cosas tan lindas. Salmos 2, y vamos a ver... del 1 al 12. Del 1 al 12, con esto vamos a finalizar. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Estamos hablando de que las naciones son parte de ¿quién? De aquí les pongo el arbolito, pero no de Navidad. ¿Okay? Es el arbolito del conocimiento del bien y del mal, que se conoce como la maldad. Y esa maldad se ve de esta manera también. La Torre de Babel. Y finalmente, las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas, que es el punto final del asunto. Mi manera de pensar. Ahí en la Biblia no dice esto, pero es la organización ya del hombre de su máxima expresión. Entonces, aquí está. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los gobernantes tramas unidos en contra del Señor y contra de su ungido, del pueblo de Dios. Tú sabes que Israel es el epicentro del odio del mundo. ¿Okay? Y los gobernantes contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. ¿Okay? Para que ustedes vean que nuestro Señor Jesucristo tiene sentido del humor. Se ríe de ellos. El Señor se burla de ellos. No solamente se ríe, sino que se burla. ¿Eh? Yo no sé qué adjetivo superlativo se utilizará con el pueblo. Idiotas. O muchas palabras, pues, que puede decir. Número 5 dice: luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi rey sobre Sion, mi rey, dice el Señor Dios Todopoderoso. Mi santo nombre, monte, ¿verdad? Número 7, ciertamente anunciará el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, nuestro Señor Jesucristo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré las naciones como tu herencia, como herencia tuya. Él es el dueño de todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo, como hombre, como Dios, claro. Pero como hombre tiene todo. Y esta es la segunda herencia. nosotros compartimos esta herencia porque Él a nosotros nos las va a dar. A los judíos se las va a dar y a los de la tribulación, a los fieles el Señor. Como posesión tuya, los confines de la tierra, todo el globo terráqueo va a estar bajo su disposición. Tú los quebrantarás con vara de hierro y los desmenuzarás como vaso de alfarero. O sea que hay una ley, es la ley mosaica. Yo este estudio lo hemos hecho en el Reino Milenario, que es perfecta, que ahora funciona por causa de que nosotros que venimos a gobernar con él no tenemos la naturaleza pecaminosa, y el pueblo de Israel que va a estar ahí conoce la ley a la perfección. Número 10 dice: ahora pues, oh reyes de la tierra, los gobernantes de esta tierra, muestren discernimiento. Nosotros hemos visto a personas que gobiernan este mundo que son inteligentísimos, ¿verdad? Oye, me tiene una labia impresionante. Yo particularmente me recuerdo de un hombre que verdaderamente me causó una impresión tremenda, y es Super Ratón. ¿Ustedes saben quién es Super Ratón, verdad? Salinas de Gortari. ¡Qué tipo tan inteligente! Ese hombre habla la boca y te dice, ¡wow! ¡Qué sabiduría tiene ese señor! Muy parecido al colombiano, al presidente colombiano. Uribe, Álvaro Uribe. Otro parecido cortado con la misma tijera. Los dos estudiaron en Harvard, los dos. ¿Okay? Pero una inteligencia increíble. Pero ¿qué dice Dios de estas personas? Oh reyes, muestren discernimiento y reciban amonestación, oh jueces de la tierra. Adoren al Señor con reverencia y alégrense con temblor. Honren al Hijo para que no se enoje y perezcan en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira. Cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. O sea, el mandato es, mira al Señor, no pierdas el tiempo con las cosas del mundo, sirviendo un sistema que verdaderamente no tiene nada que ver. Ahora, ¿quiere decir eso que un gobernante no puede ser un cristiano? Pues sí puede ser. Puede ser un cristiano, pues muy difícil, porque el empuje que tiene la tierra es muy poderoso. Puede ser una persona que verdaderamente quiera las cosas buenas, pero es tan fuerte el impulso que lo arrastran. Ahorita en estos momentos, el presidente de los Estados Unidos tiene una lucha impresionante porque se va contra el mundo entero. Ya tuvo una con Merkel, con la presidenta pues de Alemania, Angela Merkel, que esa es la líder de las Naciones Unidas, pues porque Alemania domina porque tiene mucha potencia. Pero ni siquiera le dio la mano en el interview que tuvo con ella. Y los periodistas dijeron, no le va a dar la mano, no les hizo caso, no le dio la mano, y con una cara así que no la quería ni ver. Porque el empuje es tremendo en contra de los Estados Unidos ahora, porque él no quiere las Naciones Unidas, no quiere NAFTA, no quiere nada de eso. O sea, que puede ser una persona muy buena que se va en contra del mundo, pero ¿quién va a poder a la larga? El mundo va a poder con ellos a la larga. O sea que es algo muy difícil, pero aquí nuestro Señor nos está diciendo que pon los ojos en el Señor, no te pongas a ver las cosas del mundo, porque aquí no hay nada que valga la pena. O sea, Él te va a mantener, vas a pasar por cosas difíciles, pero Él es el que te saca. Y si te pasa algo difícil, yo les conté de Jim Brown, ¿verdad? Este señor que vino a grabar aquí el Evangelio de México, que fue a México. A este señor le hicieron una demanda de $3 millones para quitarle todo lo que tenía. Tiene 3,000 acres de terreno, ¿ok? Y claro está, él confiando en el Señor, ok, me haces, no importa. A la final pues todo se fue abajo, pero fue una prueba para él. Tú comprenderás que te ponen una demanda de $3 millones y no estamos hablando de cualquier cosa, ¿correcto? O sea, pero él confiaba en el Señor, tranquilo, todo se le salió bien. Pero es una prueba, que es más importante. Ahora ese señor está dedicado a las cosas de Dios, lógico. Todo lo que hace para el Señor, todo lo que hace, él se gasta dinero haciendo las cosas del Señor. Eso es lo que le interesa a él, porque él sabe para qué es. Pero, de todas maneras, tiene su tremenda prueba. Una prueba muy muy fuerte, pero no vas a ser probado más allá de lo que puedes soportar, y con la prueba el escape. Estás en el plan del Todopoderoso y tú sirves al Todopoderoso y punto. Se acabó. ¿Cuál es el problema? ¿Verdad? Cuando ves las cosas como tienen que ser, tenemos la salida. Bueno, entonces culminamos esta clase sabiendo que tenemos tres maneras diferentes que podemos utilizar, asesorarnos con la palabra de Dios para presentar el Evangelio de la Salvación a las personas judías. De una forma clara, contundente, con pruebas, ¿okay? Cuando exista la oportunidad. Y que no todos los judíos conocen la palabra de Dios. Recuérdense, muchos son como los católicos, que no conocen nada. Simplemente se llevan por tradiciones que enseñadas en la sinagoga. Que no es suficiente pues para ahondar la información que se encuentra ahí. Información dada a los mismos judíos. ¿Okay? O sea que muy interesante. Ahí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con estas cosas y que queden grabadas en nuestros corazones para poder evangelizar a nuestros hermanos judíos, para apuntarlos a ellos, a tu plan, Señor, a tu Mesías, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para la gloria de Él. Amén.